Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Lavado de dinero, empresas, fachadas y factureras, una agenda pendiente en el INE. También la OEA condena enérgicamente la irrupción en la Embajada de México en Quito y el Expansión Mujeres Summit 2024 volvió a poner la agenda de género en el centro de la discusión. Es jueves 11 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. No sé tú, yo ya estoy todavía cansado de ayer de nuestro summit.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? La verdad es que sí, aquí estamos al pie del cañón, pero todavía con la resaca emocional, no del cóctel, con la resaca emocional de del summit que vivimos ayer.
Totalmente, pero a ver, antes de llegar a ese momento tan especial que fue la Expansión Mujeres Summit, hay bastante información y bueno, lavado de dinero, las empresas fachadas, las factureras, son una agenda pendiente en el INE que algunas consejeras urgieron revisar dentro del marco del reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Puri.
Así es, entre ellas, por ejemplo, la consejera Carla Humphrey llama a tomar cartas en el asunto que, dijo ella, se ha incrementado desde hace más de una década, por lo cual propone o propuso retomar el reglamento de fiscalización del INE para que vaya al fondo y no a la forma. Y para el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, el ingreso de dinero ilícito proveniente de la delincuencia organizada a través de la triangulación de recursos o empresas fachadas son uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana.
Sí, a ver, sobre qué tan graves son los temas de lavado de dinero y triangulación de recursos en campañas electorales, también la consejera electoral Claudia Zavala, chécate Puri, estima que esa situación tiene que ver con nuevas técnicas de fiscalización y con el acompañamiento de las autoridades del Estado mexicano, también las fiscalías. Todavía no se tiene, digamos, una claridad sobre hasta dónde llega este asunto, sin embargo, sí urgieron de manera muy, muy importante para poder revisar esta situación. También acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues han frenado un poco el trabajo de fiscalización del INE en lo que va del año. Se han girado 1,882 requerimientos de información de fiscalización a diversas autoridades para que ayuden justo a verificar ingresos, egresos de empresas, personas físicas y la aplicación de recursos. Ya sabemos, Puri, en época de campaña, el efectivo corre como río.
Sí, de hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene serios rezagos del año pasado, de 2023, pues de las 69 solicitudes que se formularon durante ese año, durante 2023, solo se respondieron 9. Y de los 13 requerimientos enviados este año, no ha habido respuesta a ninguno.
Una situación, digamos, en la que falta mucho por hacer. Nuestras elecciones están muy lejos de estar libres de dinero, llamémoslo sucio. Pero bueno, al que le hicieron caso después de varias mañaneras, pues no diría haciendo berrinche, poniendo el tema en la mesa, fue al presidente. Y bueno, la Organización de Estados Americanos, la OEA, condenó enérgicamente la irrupción policial en la Embajada Mexicana en Quito, esto que ocurrió allá en el país sudamericano el viernes por la noche en un operativo para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Bueno, fue parte de esta condena de una resolución aprobada en Washington.
Y voy a hacer aquí un paréntesis, pero pues si ya nuestros podescuchas están interesados en cómo se vive la vida de una redacción cuando sale una noticia como esa, tendrían que ver cómo trabajó el equipo de Expansión. Entiendo que también otros equipos, pero aquí conocemos el de Expansión. Correcto. Promocionamos el de Expansión y hablamos del de Expansión. ¿Cómo trabaja el equipo de Expansión ante una noticia así? El viernes por la noche las computadoras, los chats, los teléfonos echaban chispas.
Me sacaron de los tacos, Puri. Ya estaba yo con taco y cerveza en la mano y pues sí, a correr de vuelta.
creo que al final también es algo interesante, ¿no? Si, saber cómo, algún día tendríamos que hacer un podcast para explicar también cómo trabaja una redacción ante sí. una noticia, cuando hay que cubrir una noticia así, ¿no? De este calibre de breaking news. Pero
a ver,
bueno.
A ver si nuestra productora nos lo prueba, porque en una de esas va a decir, no, yo voy a chambear más y estoy esperando el breaking, pero seguramente lo va a aceptar, Puri.
Yo digo que en los comentarios ahí los potescuchas nos recomienden para que así nuestra productora nos...
Se anime.
Exacto, se anime. Pero volviendo al tema, que al final es un tema serio, como decías, ¿no? Casi todos los países votaron a favor, a excepción, claro, de Ecuador. El Salvador se abstuvo. Uh-huh. Y México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, como ya sabemos, estaba ausente de esta votación. La delegación mexicana tampoco asistió el martes a una reunión del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la organización, convocada por Ecuador para exponer su punto de vista sobre la operación.
Sí, también ahí el vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos, a nombre del gobierno de Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, acusó que México promueve la impunidad al haber concedido el asilo a Jorge Glass, a pesar de haber estado condenado y prófugo. Es verdad, el derecho internacional tiene pues reglas bastante claras alrededor de a quién se le puede otorgar el asilo. Hay algunos especialistas que hemos estado leyendo y consultando, quienes mencionan que México habría incurrido en una mala práctica al haber considerado como asilado a Glass una vez que ya estaba pues condenado por un delito allá en Ecuador. No obstante, ojo, y esto sí hay que recalcarlo, pues uno no rezarse un mal con otro mal, y en este caso, pues la irrupción en la embajada, un tache gigante también para Ecuador. Y bueno, vamos a cambiar rápido de tema también, porque como hemos mencionado a lo largo de esta semana en expansión.mx, estamos publicando una serie de entrevistas con los principales o algunos de los principales directivos del sector bancario. Recordemos que la próxima semana se llevará a cabo la 87 convención bancaria allá en Acapulco. Y bueno, en esta ocasión, nuestra colega Luz Elena Marcos platicó con Felipe García Asensio. Él es director general del Banco Español en México, Santander, y destacó que independientemente de quién gane la elección, el país cuenta con condiciones macroeconómicas muy favorables para crecer.
Así es, García Asensio lo que sí comentaba es que se debe mantener la prudencia en la política de endeudamiento, ¿no? Igualmente confía en que el siguiente gobierno mantenga los pilares económicos que han hecho del país algo, un país tan atractivo para la inversión, ¿no? Y aquí tu tema favorito, el nearshoring. Pero bueno, recordemos que Santander es, hasta el cierre de 2023, el tercer banco más grande en México por monto de créditos otorgados, con 15% del sistema. Y lo que espera García Asensio para que este crecimiento se siga manteniendo, no solo en el banco, sino también en el sistema financiero, es precisamente, ¿no?, que el próximo gobierno retome la disciplina fiscal.
Sí, también una cosa interesante que mencionó el directivo es que con una política monetaria restrictiva, como la tiene todavía Banco de México, que por un año mantuvo la tasa de referencia en un máximo de 11.25%, actualmente está en 11%. Santander se dice sorprendido de que el apetito por el crédito se haya mantenido pese a que estaba bastante, bastante caro. Híjole, también eso habla de la necesidad que tenemos los mexicanos de acceder a estos créditos. De ahí que pues hayamos visto a lo largo de este periodo de tasas elevadas por parte del Banco Central la llegada de estos neobancos, de las fintech, de otro tipo de instituciones financieras no tradicionales. Y bueno, aquí lo pone un poquito sobre la mesa García Asensio.
Sí, y igualmente el directivo le comentaba nuestra compañera Luz Elena Marcos que el aumento en la masa salarial ha contribuido precisamente al crecimiento del banco a través del consumo. El año pasado, Santander México registró una utilidad neta de 29.095 millones de pesos. Eso significó un crecimiento de 10% en comparación con el año anterior, con 2022. Eso siempre de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Y bueno, Puri, a ver, Santander y García Asensio pueden estar muy optimistas. No obstante, los datos comienzan a mostrar otra cosa, y es que el Banco Mundial bajó su estimación de crecimiento para México este año a 2.3%. Originalmente la expectativa del organismo internacional era que México creciera 2.6%, así es que estamos hablando, pues no es tan significativo, sin embargo sí nos habla de una ralentización importante ya de nuestro Producto Interno Bruto en un año electoral. Entonces, no tan agradable noticia para nuestro país. país.
Sí, sobre todo también teniendo en cuenta, ¿no?, que venimos de un crecimiento de 3.2% en 2023, ¿no?, el año pasado.
Sí.
Y la explicación que está dando el Banco Mundial, ¿no?, es que de acuerdo con las perspectivas económicas para la región, pues México no está viendo aún el impacto favorable del nearshoring. La expectativa de crecimiento para 2025 y 2026, lamentablemente tenemos que decir que es todavía peor, con 2.1% y 2% respectivamente.
No es un panorama nada alentador, como les mencionábamos. En términos generales, el Banco Mundial suele tener un retraso, entre comillas, en las expectativas. También está hablando, o también mencionó el organismo internacional, que la situación para América Latina y el Caribe no será mejor. Está considerando un crecimiento para la región de apenas 1.6%, es decir, pues México sí está por encima de esa expectativa. Pero bueno, es poco consuelo cuando estamos viendo la situación económica que se está viviendo, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Es decir, estar mejor que los malos no necesariamente te pone en la mejor perspectiva.
Y de hecho, lo que comenta el Banco Mundial, y aquí lo estoy citando tal cual, es que estas son las tasas más bajas en comparación con todas las demás regiones del mundo e insuficientes para impulsar la prosperidad.
Correcto, Puri. Pero bueno, no todos son malas noticias y estamos aquí en Expansión, sí, de manteles largos y bastante contentos porque, como les mencionábamos, ayer se llevó a cabo la segunda edición del Expansión Mujeres Summit, un evento del cual estamos muy contentos y muy orgullosos. ¿Qué nivel de ponentes tuvimos, Puri?
La verdad es que ahora ya, con que ya pasó todo, que ya salió todo,
que ya respiramos, que ya no nos preocupamos más de este evento, ajá.
La verdad, bueno, ahora tenemos que hacer también el análisis de qué más vamos a hacer en el siguiente año. Correcto. ¿Qué hemos aprendido de este evento? Pero como decías, el nivel de panelistas que ha sido en el evento ha sido brutal. Hemos tenido a gran parte de las integrantes del listado de Mujeres Poderosas, tanto en el estrado, en los paneles, como entre la audiencia. Hemos hablado de cómo ha evolucionado el tema de equidad de género y de diversidad e inclusión en las empresas en estos últimos 25 años. ¿Y por qué 25 uh-huh. años? Porque para aquellos que escuchen religiosamente el Daily, ya sabrán, ¿no?, cuando hablamos de la revista de Mujeres Poderosas, que este año se cumplen 25 años desde que Expansión empezó a hablar de mujeres, poder e influencia. Hablamos también de temas polémicos también,
sí,
un poco, ¿no?
Como totalmente.
Nuevas masculinidades, como brecha salarial de género, pero también hicimos cosas muy propositivas, como tuvimos una plática para aprender, ahora sí, hablamos mucho de networking, pero cómo se hace realmente networking.
Una cosa bien interesante ahí, Puri, hablando de la parte de networking, por ejemplo, Rosalina Tornel de PepsiCo mencionaba una cosa muy interesante y es el networking no es ir a tomarse un café. A veces, y también lo decía Gina Díez Barroso en uno de nuestros primeros paneles, no sabemos, o en términos generales, las mujeres no saben construir estas redes todavía de manera sistemática para verdaderamente posicionarse dentro de estas y a partir de ahí generar mayores oportunidades de crecimiento económico y laboral. También es verdad, y esto me gustó mucho, casi todas las mujeres que participaron en este summit hablaron de la mentoría como un elemento clave para el crecimiento del talento femenino en las empresas. Y además, no nada más dijeron hace falta, en esta ocasión las noté mucho más comprometidas para decir lo tenemos que hacer, urge hacerlo.
Sí, una cosa, este summit se llamaba Responsabilidad Compartida.
Gracias.
Y creo que una cosa que sí se vio mucho es precisamente no este compromiso y responsabilidad que tienen, en este caso, las mujeres, y no solamente las mujeres poderosas, las mujeres en general que estaban asistiendo, para cambiar las cosas, ¿no? Para hagamos mentorías, veamos cómo hacemos networking, porque al final sí, es cierto que no sabemos, pero también es verdad que a la hora de hacer networking para las mujeres hay una complicación porque el sistema es complicado para ellas, porque no es tan fácil irse a tomar una copa después del trabajo,
sí,
porque el sistema de cuidados recae también entre nosotras, que también fue algo de lo que se habló mucho. A mí me gustó, bueno, en general me gustó toda la agenda, porque la verdad es que creo que estuvo todo muy bien, pero hubo algunas reflexiones que me gustaron mucho, no porque fueran polémicas, sino porque al final a veces en este tipo de eventos también nos cuesta trabajo poner el foco en ciertos aspectos y aquí lo ponemos, ¿no?
Uh-huh.
Se ayuda también que tanto en audiencia como también en paneles hay hombres participando, hombres a los que les cuestionamos, hombres a los que les obligamos también a tomar responsabilidades.
Totalmente, Puri. Y de eso justo hubo paneles, digamos, en los que participaron varios hombres. Hubo uno que específicamente habló de las masculinidades tóxicas, de este nuevo rol que como hombres debemos asumir y cómo debemos de construir estos roles de género para promover unos ambientes de trabajo, mucho más sólidos. De hecho, mencionaban combatir estas masculinidades tóxicas bien en beneficio de las empresas y nos tenemos que dar cuenta. Aún así, México tiene mucho trabajo por hacer para alcanzar la equidad de género. Fueron muy positivas las panelistas, o gran parte de las panelistas dieron muchos consejos también muy valiosos para todas las personas que pudieron asistir y que pueden checar la información también ahí en expansión.mx y en nuestro portal de Expansión Mujeres. Creo que vale mucho la pena que rescatemos estos puntos. Momento clave también del día, la presencia de Xóchitl Gálvez. Vino aquí la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Para aclararlo, se le extendió invitación también a los otros candidatos, a la otra candidata, al otro candidato, a Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, por cuestiones de agenda no pudieron asistir a este evento. Xóchitl Gálvez lo hizo y bueno, muy interesante también su postura.
Sí, así es. Y la conversación general mucho fue que, y esto también mensaje, lo dejo aquí por si alguien lo quiere recoger, que si este tipo de conversación se hubiera mantenido también en el debate del INE, seguramente otra cosa hubiera sido.
Aquí sí, o sea, hubo propuestas. Aquí sí hubo propuestas. Y también dos buenos moderadores, también nos vamos a parar el cuello, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la candidata se explayó, habló. Me gustó mucho también que habló muy a nivel personal. O sea, sí. Evidentemente, ¿no? Este foro se prestaba a ello. Aquí una cosa que estábamos pidiendo a todas nuestras panelistas y a todos nuestros panelistas también eran que habláramos mucho desde la experiencia personal, que viéramos cómo podíamos avanzar desde esa experiencia personal. Y creo que Xóchitl recogió también ese guante bien, porque hubo varias bajadas a niveles de cómo ha vivido ella su experiencia desde niña, pero también en lo familiar, pero también en cómo llevó todo lo demás, que la verdad creo que también le dio mucho sabor para conocer también, ¿no?, a la candidata.
Totalmente. Y un mensaje muy interesante que decía o que dijo Xóchitl Gálvez es que ella está buscando mujeres con agallas. Ella quiere ver en México mujeres que se atrevan al emprendedurismo, que se atrevan a dar pasos adelante dentro de sus empresas, dentro de sus círculos familiares, personales, e incluso que mujeres con agallas en su gabinete, incluso aunque hayan estado en esta administración federal. De hecho, fue muy específica al mencionar el nombre de Raquel Buenrostro, la actual secretaria de Economía, anteriormente jefa del Servicio de Administración Tributaria. Así es, nivel, la verdad es que una conversación sumamente franca. No se pierdan de verdad esta información en Expansión Política y en Expansión Mujeres, expansión.mx. Pero bueno, ¿con qué te quedas de este summit, Puri?
Voy a solamente decirte con que me quedo de una cosa que dijo Xóchitl, para que no me la acuerde. Ella comentaba del tema, ahora que tú decías, ¿no?, de mujeres en el gabinete. Ella decía el tema de no tener mujeres florero. Eso también me gustaría también verlo en quien sea que gane esta elección, ¿no?
Correcto.
O sea, es algo que estamos diciendo mucho, de que no por tener mujeres candidatas necesariamente sabemos que automáticamente van a tener una agenda de género. Bueno, pero la gente que está dentro del gabinete, que sí sea gente que esté trabajando, que sea efectiva. Cuando hablamos de mujeres y poder, a veces también hablamos de esta parte del poder efectivo o no.
Sí.
Que la gente que esté en ese gabinete, mujer o hombre, tenga este poder efectivo y no veamos este tipo de cosas. Xóchitl se comprometió a que no iba a estar. Cualquier cosa, ahí estaremos fiscalizando también cómo queda este gabinete. ¿Con qué me quedo? Creo que es complicado dar solamente una cosa, porque creo que la variedad de paneles hizo que, si bien hay muchos mensajes que se iban repitiendo, porque al final hay muchas cosas que tienen los mismos orígenes, los mismos factores, yo creo que me quedo mucho con, voy a hacer esa respuesta un poco como polite, pero me quedo mucho con la generosidad de quien nos acompañó en los paneles, porque creo que este nivel de llevar las cosas a lo personal siempre se agradece y es lo que te abre mucho también, lo que acaba resonándote mucho en la conciencia a las demás. Hay una cosa muy importante que se habló y que no siempre se habla en el ámbito de los negocios, y es que a la hora de elegir tu posición, a la hora de elegir tu carrera y a la hora de elegir quién quieres ser a nivel profesional, también tienes que elegir con quién te quieres juntar en el nivel personal. ¿Quién es tu pareja? ¿Con quién quieres? ¿Quién es la persona que te está apoyando durante todo el camino? Porque, de nuevo, esto es tanto para hombres, para mujeres, pero recordemos que las mujeres tenemos esta doble carga en el hogar, esta doble carga en el cuidado, y si no tenemos una pareja que nos acompaña en ese camino y que nos aporta, porque no voy a decir ayuda, ¿no? Porque al final esto es una responsabilidad compartida, como se llama el nombre del Summit, pero si no hay una persona que nos está acompañando en el camino, va a ser muy difícil llegar a las metas.
Yo me quedo con la buena participación de quienes vinieron, tuvimos una afluencia muy importante de asistentes, me quedo con eso, me quedo con el buen ánimo de aprender y sobre todo de escuchar. Creo que también las panelistas se abrieron de una manera, como dices, personal, y eso ayuda mucho a aterrizar conceptos o ideas que no necesariamente cuando hablamos de temas de género logramos entender o llevarlos a un espacio en el que nos sintamos, número uno, cómodos y además, pues, corresponsables de esta situación. Y me quedo con otro momento, un momento muy importante también para este podcast. Vino Lina, una de las personas, una de las mujeres que ganó los pases, uno de estos pases para venir a la Expansión Mujeres Summit. En el episodio de ayer lo mencionamos. Cuando vengan, búsquennos, salúdenos. Pues ella nos buscó, nos saludó, se tomó la foto con nosotros, ¿verdad? Y nosotros con ella fuimos muy felices al respecto por una razón, y es: esto que hacemos aquí, queremos formar comunidad con ustedes. Entonces, cuando les decimos escríbanos, participen, es porque de verdad lo decimos en serio. Queremos que ustedes se vuelvan también parte de nosotros, fuente de información, fuente de inspiración para lo que queremos seguir haciendo. Así es que, Lina, muchas, muchas gracias por haber venido. Espero te haya sido muy agradable la Expansión Mujeres Summit. Y ya con eso, Puri, nos despedimos. Antes, nada más rápidamente, porque es importante también la parte deportiva, el Monterrey dejó fuera al Inter de Miami en la Conca Champions. ¿Quién es Messi? ¿Quién es Luis Suárez cuando tienes a los Rayados jugando también al fútbol? Bueno, Puri, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este Expansión Daily tan especial.
Gracias por el espacio, gracias por hablar de la Expansión Mujeres Summit, que tan importante fue para nosotros. A los podescuchas, bueno, pues con este ejemplo de Lina, ver que Expansión realmente cumple. Cuando ofrece cosas, aquí están, se pueden hacer fotos con el conductor, con la productora, aquí pueden convivir también un rato, así que pues no dejen de escucharnos, no dejen de participar y no dejen también de dejarnos comentarios.
Totalmente, y bueno, recuerden que toda esta información está disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.